La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros hoy lamentando esa tragedia en el puerto de la isla Canaria del Hierro, en la que han fallecido mujeres y niños, llegaban en un cayuco que ha volcado justo cuando iban a desembarcar después de una larga y peligrosa travesía. Un drama que nos recuerda todo lo que nos contaba aquí mismo hace justo 24 horas el fotoperiodista Samuel Nácar, sobre las rutas de la inmigración, que centra su trabajo desde hace más de una década, y en concreto esa misma ruta atlántica sobre la que ahora además prepara un documental. Es un tema del que precisamente este documentalista hablaba ayer tarde también en Sevilla, en una mesa redonda junto a dos fotógrafas que, como él, desarrollan su trabajo en las fronteras, esas que se levantan ante tanta gente que, bueno, solo quiere una vida mejor y que a veces se la deja en ese empeño. Muchos de los inmigrantes que se lanzan a los peligros de esas rutas huyen de guerras en África, y justo de eso vamos a hablar, de las guerras en el continente a finales del siglo XIX y de la primera activista humanitaria y pacifista, Emily Hobhouse, azote del Imperio Británico por su política en el sur de África, por la guerra emprendida contra los Boers, por la codicia de los diamantes, la represión contra las familias de los enemigos y aquella sangría entre sus propios jóvenes enviados a luchar y a morir por los intereses de unos pocos. Una mujer que libró una guerra contra la guerra y que trató de proteger a las víctimas inocentes de esta, sobre todo a las mujeres y a los niños. La escritora Rosario Raro reivindica esa figura, la figura de Emily Hobhouse, apenas reconocida en su país, en la novela La novia de la paz, con la que ha obtenido este año el premio Azorín y de la que vamos a hablar con ella. Y también en clave de actualidad tenemos que hablar de otros asuntos ya más alegres, festivales como el de Verso Libre en Cádiz o la presentación y el comienzo ya de algunas de las actividades de una nueva edición de Circada, el festival de circo que se celebra en Sevilla, bueno, que se extiende, como nos va a contar Carlos López. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vaya noticia terrorífica para comenzar. Pero bueno, hay que hablar de la actualidad también, y también la actualidad de Circada, que este año cumple su edición número 18 y se extiende efectivamente no solo a 5 municipios de la provincia de Sevilla, también en Montero, en Córdoba, es decir, que ya pues ha cruzado la frontera de Sevilla. Se va a celebrar su sección oficial del 5 al 22 de junio, aunque ya hoy, esta tarde, hay una oferta de sus extensiones en el Viso del Alcor, en la provincia de Sevilla. Bueno, hay muchísimas compañías, son casi 70 compañías, hay compañías de 10 países, hay 17 compañías andaluzas, 16 del resto de España, es decir, que han crecido también en esa parte, la participación. También crece con la creación de nuevas secciones profesionales. De todo esto he podido hablar con los protagonistas, con Gonzalo Andino, que es el director, y con algún que otro artista.
Que ya estaba por allí.
Que vamos a escuchar, y además vamos a escuchar cómo a veces la realidad de nuestra profesión pues nos convierte o nos pone en situaciones un poco payasísticas.
¿Ah, sí? Pense, vamos a decir. Sí, que a veces hacemos un poquito de payasito.
Sí,
¿no?
sí.
Bueno, pues lo vamos a escuchar luego. Son algunos de los temas que nos van a ocupar de aquí hasta las 4 de la tarde en este espacio que realiza Miguel Alba, y que, como siempre, vamos a empezar con algo de música. Que aunque no los aparente, la cantante australiana Kylie Minogue cumple hoy 57 años. La vamos a poder ver y escuchar además en vivo en Andalucía, recordamos, el próximo 14 de junio en el Festival Icónica en Sevilla.
Do it now, but is it all I'm losing?
Cultura.
Con Vicky Román.
Pues la música y la literatura se unen en el primer festival Verso Libre, que ha comenzado ya su andadura en Cádiz. Es un encuentro que suma el talento y la creatividad en la poesía, el flamenco y también los ritmos y las letras iberoamericanas, como nos va a contar Salud Botaro.
Un ejercicio de comunión entre ambos lados del océano con nombres de peso como los de Miguel Poveda, Encarna Anillo, Felipe Benítez Reyes o Laura Ferrero, voces de las letras, voces del compás, para un festival que busca afianzarse en la cultura y la identidad de Cádiz, acercándose a la independencia creativa lejos del ámbito comercial. La coordinadora del festival Verso Libre, Violeta Dávila.
Pocos lugares pueden reivindicar como Cádiz, ¿no?, esa tradición tanto literaria como musical. Es una ciudad en la que la música y la palabra se entrelazan desde hace siglos, y este festival, que también de alguna forma también trae una propuesta innovadora, ¿no? Se sale simplemente de la literatura o simplemente exclusivamente de lo musical, y busca pues esas complicidades tan naturales, por ejemplo, que hay entre la poesía y el flamenco.
La clausura el sábado en la Fundación de Ori, un encuentro entre el escritor Ernesto Pérez Zúñiga y su último libro, Veníamos de la Noche, y la poeta, escritora y editora María Alcantarilla.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Y vamos a hablar ya con la escritora valenciana Rosario Raro, al hilo de su novela La novia de la paz, que ha sido galardonada con el premio Azorín de este año. Es una ficción con la que reivindica un personaje muy real, a la activista pacifista Emily Hobhouse, que a finales del siglo XIX ya combatió contra las guerras, con una encendida y arriesgada denuncia de la sangrienta campaña británica contra los Boers en Sudáfrica, y buscando ayuda tanto para los combatientes como sus familias, en este caso esas miles de víctimas entre mujeres y niños que supuso este conflicto. Hola Rosario, ¿qué tal? Bienvenida otra vez.
Gracias Vicky por la invitación, y ojalá que fuera todos los años.
Mira, a novela por año y aquí la cita. Bueno, después de novelar esa gesta, decíamos, de la reportera Martha Gellhorn, la única periodista que cubrió el desembarco de Normandía pese a la prohibición a las mujeres, aquí en esta otra, en La novia de la paz, novelas la peripecia en paralelo y junto a personajes de ficción de otra pionera, de otra mujer valiente y tenaz, Emily Hobhouse, precursora en el activismo pacifista ya desde finales del siglo XIX, que es cuando empieza, ¿no?, a darse conocer, ¿no?, porque bueno, ella alza la voz, ¿no?, cuando todos están muy callados ante, bueno, lo que está ocurriendo con el imperialismo británico en África, en el sur de África, ¿no?
Bueno, seguro que es otra mujer con la que te identificas,
sí,
¿no?
Con la que se identifican los lectores, ¿verdad? Y además, sí, fíjate en este momento, ¿no?
Sí, además, claro, yo digo que Emily Hobhouse era una hippie de 1901. Ahora utilizamos la palabra activista, sí, pero era la mujer que quería declararle la guerra a la guerra, uh-huh, es decir, acabar con cualquier guerra, no solamente la contemporánea, la que ella, momento, que claro, era la Segunda Guerra Anglo-Boer, sino incluso lo intentó con la Primera Guerra Mundial,
sí, sí,
y llegó a ser pues una de las personas más famosas del Imperio Británico. Yo la encontré de casualidad, ¿no?
Como suelen,
como suelen suceder las cosas más importantes. Y era porque estaba leyendo sobre Gandhi,
ajá,
y yo no sabía que las ideas de Gandhi, de la no violencia, la resistencia,
venían de Tolstoy,
exactamente, ¿no?, que provenían de los escritos de Tolstoy.
Uh-huh.
Y entonces Gandhi pasó 21 años de su vida en el sur de África, uh-huh, que seguramente es la parte más desconocida de su biografía.
Sí, y es que es donde se inicia en realidad.
Exacto,
todo,
donde inicia su lucha pacífica, ¿no? Valga, uh-huh, la contradicción. Y entonces me interesó mucho que Gandhi le pidiera ayuda a Tolstoy, porque el escritor ruso era una de las personas más famosas, uh-huh, de todo el mundo en 1901, pero hasta el punto de que todos los días tenía decenas de periodistas en la puerta de su finca, sí, de Yasnaya Poliana, como los famosos de ahora.
Sí, sí, sí.
Y en quería, la puerta. Exacto, y quería que Tolstoy se hiciera eco de lo que estaba sucediendo en el sur de África con los 150.000 indios, porque así sabía que ese conflicto y esa defensa que Gandhi hacía de su dignidad saltaría de África a Asia, ¿no? Uh-huh. Y claro, y entonces hablaba de Emily Hobhouse en una carta que escribió desde la cárcel, porque Tolstoy y Gandhi no llegaron a conocerse nunca, tuvieron una relación epistolar, pero Gandhi y Emily sí.
Sí, sí, y de entonces, hecho, bueno, aquí los pones también juntos.
Claro, y me interesó mucho que dijera que era una de las personas que más le había ayudado, que era la constructora de puentes, ¿no? Decía en sentido simbólico, que había logrado encender la conciencia del mundo, conmover a millones de personas de varios países. Y claro, la pregunta era, ¿y por qué no se sabe nada de ella, ¿no?
Tan olvidada en su país, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que,
bueno, y tan insultada.
Tan insultada, eso vamos, porque ella se enfrentó al poder y a la indiferencia, cuando no la furia de sus compatriotas, tildada de traidora por cuestionar toda esa brutalidad imperialista en África, y de solterona histérica, ¿no?
Claro.
Es que cuando se quería y se quiere difamar o menospreciar a una mujer, siempre se ataca al sexo, ¿no? Y se va ahí.
Sí.
Ese era el insulto recurrente, ¿no? Contra ella, ¿no?
Además,
o loca.
Yo, sí,
directamente, ¿no?
Claro, pensaba que no se podía en dos palabras condensar más carga peyorativa, sí, sí. Porque, claro, por una parte, su condición femenina, luego el estado civil y la salud mental, ¿no?
Claro, lo de la histeria.
Y luego le llamaban también rama seca, porque no tenía hijos, como si la cuestión de no ser madre fuera un grado menos dentro de la feminidad. Y ella contestaba que para qué querían que tuviera hijos si los iban a lanzar a sus tumbas, ¿no? En las campañas del imperio.
Bueno, vamos a ver, porque tú aquí lo cuentas, ¿no? Nos lo cuentas, pues todo lo que esta mujer logró, a pesar de todas esas amenazas, que las había, los obstáculos, porque ella no cejó en ningún momento, extendió ese activismo que decimos allá donde hubiera víctimas inocentes de la guerra, de cualquier guerra, de todas las guerras, las mujeres y los niños sobre todo, que era lo que le preocupaba también mucho, y su historia en África durante la guerra de, bueno, esta guerra de los Boers va a discurrir junto a la de tu protagonista de ficción, de China, que es una joven, vamos a ver, de clase alta, refugiada, bueno, en el Mozambique portuguesa, ¿no? Tras un escándalo que ha puesto patas arriba su vida, que te inspiras en un escándalo real, que hubo también, ¿no? En su momento. Y ella, bueno, como Emily, ¿no? También va a buscar, bueno, cambiar de vida sola en otro continente. Emily lo hace primero, que se llama América, ¿no? Está África. Y ambas van a comenzar su peripecia tras una desilusión de sus respectivas, por sus respectivas parejas, ¿no?
Sí.
Diferentes, pero es verdad que hay una traición ahí por parte de unos hombres, de los hombres que están en su vida, y que esos son detalles que tú pones ahí que les unen, ¿no? Ambas.
Sí.
Pero si China pensaba que su vida se había trastocado, a través de Emily lo que va a empatizar es con ese drama, ¿no? que hay allí en África, con el de los prisioneros de guerra, en especial el de las familias de los Boers, ¿no? Sobre las que el Imperio Británico pues le aplicó una represión brutal, ¿no? Era arrojarlos a una muerte lenta, ¿no? Además, ¿no?
Sí, pues me interesaba mucho eso que dices, ¿no? Que todos los personajes fueran fugitivos,
sí,
¿no? Todos están huyendo de algo.
Sí, buscando una segunda oportunidad.
Exacto, ahora diríamos reinventándose.
Exactamente.
¿No? Y por eso el escultor escocés le llama Saina Crisálida,
sí,
¿no? Porque
sí,
sabe
que
está
eclosionar.
A punto de eclosionar. Entonces me interesaba pues que él estuviera huyendo del ejército porque era un desertor, que Saina, a consecuencia de ese escándalo en la alta sociedad londinense, que como has dicho está basado en un hecho real, en el escándalo de la calle Cleveland, pero yo lo llamo en la novela El baile de los anfibios por lo que sucede, y la acusan de la muerte de su marido porque él ha desaparecido, o sea, él a su vez ha huido a la India.
También, claro.
Y entonces
ella tiene que poner tierra por medio.
Claro, y la frase que dicen, ¿no? En alusión a la traición, de que tras una traición no hay mejor venganza que la felicidad.
Aplican a ello.
Sí, y me parece que todos tendríamos que tener muy claro cuándo es el momento de pasar página, porque el rencor pues consiste en arrastrar maletas con piedras, y yo creo que, como dicen, ¿no?, que quien prepara una venganza tendría que cavar dos tumbas. Entonces yo creo que lo de borrón y cuenta nueva, y es lo que ellas hacen, llegando a territorios desconocidos, exóticos, y me interesaba mucho el hecho de que fueran europeos en el sur de África. Y claro, hay un guiño, ¿no?, al personaje de Memorias de África, porque el escultor se llama Denis, y aunque esa novela y la adaptación sucede en Kenia, pues de alguna forma era eso, ¿no? Trasplantar a personajes, pues en el caso de Shaina y de Emily, de un Londres muy hipócrita, ¿no?
Sí, donde está el clasismo, claro, marcado.
Y ver cómo se desenvuelven en un territorio que no es el de ella. Y luego me venía una imagen, por eso se titula La novia de la paz, por lo que has dicho de los niños y las mujeres boers, y es que en Bloemfontein, que es una de las
tres capitales,
exacto, de las tres capitales actuales de Sudáfrica, hay un monumento que es un grupo escultórico parecido a la Piedad, pero con un niño y una mujer boer en vez de con Jesucristo y la Virgen, y luego un obelisco. Pues en lo alto ondea el velo de novia de Emily,
que fue como su bandera, claro.
Y su bandera era su velo de novia, por
el
eso
que no se puso.
Claro, y ella nunca se casó con ningún hombre, pero yo digo que se casó con todas las causas que ella consideró dignas de defensa. Y claro, y también me resultó muy interesante cómo pasa de las palabras
a la acción.
Sí. Porque a veces, claro, he pensado que el Quijote es el personaje que pasa de ser lector a protagonista, ¿no? De una historia. Y Emily, desde su columna incendiaria, donde quería despertar las conciencias, luego coge un barco y se planta
delante de la puerta de las prisiones, ya que la reciban, a gritar, a hacerse oír, ¿no? Como vamos a ver. Por eso decimos, ya denunció, por ello la tildaron de traidora, toda esa sangre imperialista, su voz era una voz disonante, había algunas voces disonantes, su hermano, su primo, estaban también metidos en ese movimiento, ¿no? Y bueno, ambas mujeres, tanto a Emily como a Shaina, tú las muestras a través de sus propias voces, de la primera persona. También algunos de los personajes masculinos que hemos dicho, al hermano de Shaina, militar, a su marido a la fuga, al escultor escocés, ¿no? Del que se enamora. Mientras que usan la tercera para retratar a ese otro personaje histórico
misterioso que la trama.
Así
en el momento en que se desvela, me han dicho los lectores que claro, había pistas.
Claro, desde el principio.
Pero que luego se quedan sorprendidos porque es muy diferente, ¿no?
Claro,
a la imagen que
se tiene luego.
Sí.
Claro, pero ya el que conozca más o menos la biografía, ya desde la primera aparición, ¿no? Siendo echado de malas maneras del
tren.
Sí,
y eso lo saca de su burbuja,
claro,
¿no?
Claro,
porque él, a pesar de su procedencia, él vivía muy bien. Y
claro,
en cambio lo lanzan prácticamente de un tren en marcha por el color de su piel.
Por ser indio.
Nada.
Y ahí no aparece aparece su nombre, pero no por el que es conocido. ¿No?
Claro, como tenía un nombre así,
se desvelará. Bueno, también, como decíamos, ahí tienen puntos en común Emily y este otro personaje. Sí. Bueno, el racismo, la lucha contra ¿no? Está también muy presente en toda la trama, está la lucha por los derechos de indios y de negros, ¿no? En toda esa zona. Vamos a encontrar a estas dos protagonistas luchando por esos derechos, viendo cómo evolucionan también como personas. Nos vamos a encontrar hasta una pareja desafiando la barrera racial y sexual, ¿no? Porque, como decíamos, en esta novela se trata mucho de eso, de las segundas oportunidades para mudar la piel, ¿no?
Exacto.
Algunos acontecimientos, dice el escultor, ¿no?, hablando de las esculturas, ¿no?, y de la piedra, algunos acontecimientos nos golpean hasta esculpir nuestro carácter, pero otros nos rompen, ¿no? Y aquí, en este caso, se esculpe el carácter, ¿no?
Sí.
A pesar de que parezca que van a romperse en algún momento.
Mira,
¿no?
Además, venía contándole a nuestra amiga Amalia Bulnes que precisamente me presenté al premio Azorín con el seudónimo de Kintsugi, que es el arte japonés que alude a que cuando se rompe una vasija de...
con oro,
pues,
¿no? Con,
se rellenan con las grietas, ¿no? Al restaurar ese objeto de porcelana de cerámica con oro o con otros metales preciosos, y lo que sucede, paradójicamente, es que ese objeto vale mucho más roto que entero. Y me parecía una gran metáfora de lo que sucede con las personas y con los personajes a propósito de la frase que has leído, ¿no? Entonces, quería pues que se viera el amor, ¿no? Has nombrado pues que el personaje de Fizz tiene que marcharse a la India, donde se enamora. Ajá. Y claro, el gran contrapeso de la guerra es el amor. Sí, es decir,
frente porque, a la guerra, el amor.
Claro, y porque la guerra se ensalzaba pues con conceptos como el honor y la gloria, y el amor se condenaba, pero en el sentido judicial, era delito.
Con un juicio, claro.
Entonces,
cárcel y pena, claro.
Exacto, y querer a alguien nunca puede ser un delito, pero Fizz había vivido la Inglaterra
que tú decías, pues, hipócrita, claro,
y de Oscar Wilde, ¿no? Sí, y entonces tiene que irse al otro continente para poder ser homosexual, ¿no? Y claro, y lo que todavía es materia de reflexión también es que en este momento en 30 países del mundo la homosexualidad sigue siendo delito
y
luego el caso de Saina, ¿no? Que pasa con una mujer cuando descubre que su marido es homosexual.
También, claro, el shock.
Que ha mantenido un matrimonio de fachada y que su marido la ha utilizado, ¿no? Para guardar las apariencias en la alta sociedad, pero que él tenía otra vida.
Bueno, Emily, decíamos, fue en su vida muy, muy crítica con el gobierno británico, con el imperio, una crítica que centraba, ¿no?, en todos esos artículos y en esas columnas en Rhodes, ¿no?, y en Kitchener, ¿no?, unas desgracias, dice, para el país, ¿no?, en sus palabras. Está documentado a través de lo que ella llamaba sus papeles, ¿no?
Además... sí, porque a mí eso me parece una forma muy fidedigna para reproducir...
Luego su voz, claro.
Su voz. Y
que tenía humor y tú se lo das. Porque
sí,
es una,
sí,
una
bueno.
nota que destaca la propia Saina, claro. Una seguidora, ¿no?, de su texto. Sí. Y hablaba eso del humor. Y es verdad que tú le das a esa voz narrativa de Emily humor también, ¿no?
Sí, porque hay un momento que pasa delante de un espejo y no se reconoce, ¿no? Y entonces se pone a gritar y luego a reír cuando se ve que se le ha quemado el pelo, que se ha convertido en pelirroja... Y eso por estar allí, ¿no?, al sol y en un paisaje tan diferente. Entonces, me parece que en este caso, claro, ella, como quería que tuvieran esa función de denuncia, escribía muchos textos, no solo los artículos, sino que algunos de ellos se leyeron en el Parlamento Británico. Y hay muchísimo material, sus cartas,
ella mandó
sus diarios,
muchos informes, además, porque
informes,
ella todo lo documentaba.
Sí.
Aunque luego no le echaran cuenta y se encontrara, bueno, pues con
la comisión
agravio,
Fawcett.
Exactamente, con ese agravio que fue esa comisión.
Que esa escena me la han comentado bastantes lectores.
Que luego fuera
condecorada,
¿no?
Sí, porque claro que ella estuviera allí, ¿no?, y de alguna forma informara a Millicent Fawcett de todo lo que estaba sucediendo y que luego la apartaran, ¿no?
Sí,
yo creo que algunos o muchos hemos vivido momentos así, ¿no? También, entonces...
La injusticia.
Claro, y yo creo que de lo que se trata en las novelas es que los lectores puedan identificarse con los personajes, y para eso no pueden ser héroes ni pueden ser dechados de virtudes, tienen que tener sus flaquezas y sus defectos como tenemos todos, ¿no?
Bueno, decía eso, ¿no?, la documentación que te ha servido también pues para darle la voz, ¿no?, que le correspondía. Entre esa documentación también has encontrado pues un descubrimiento del que ella nunca supo, ¿no?, que es lo que pasó realmente con ese prometido en América, ¿no?, que tanto la decepcionó, ¿no?
Eso me dio escalofríos,
sí,
porque
a ver, que sigue pasando eso. Y pasa cada día más, se encuentran mujeres a las que, bueno, engañan de esa manera, ¿no?
Sí.
Y que muchas veces son conscientes de que pueden que estén engañándolas, pero les puede más el amor, ¿no? O
¿no? Pero claro, lo curioso es que en 1901 sucedía de la manera que yo cuento en la novela, que no voy a desvelar porque claro, ahí está parte de la explicación del carácter de
ella,
Emily,
claro.
Y de por qué luego reaccionó así. Pero bueno, ahora sabes que esto que hay fraudes por internet,
sí,
que
se ha enamorado Brad Pitt.
Claro, y entonces, ¿cómo tiene que estar? Porque leí un libro hace poco muy interesante que decía que en realidad el hackeo que se produce es el de nuestra mente, porque para que una persona, una mujer, se crea que Brad Pitt le está escribiendo en persona, ¿no?
Ya.
Es porque han tenido que hacerle una manipulación previa, ¿no? Entonces, sí que me dio pena que en el caso de Emily, a través de la Universidad de México, yo supe de un documento en el que contaba algo que ella nunca había sabido en su vida. Y claro, yo lo he puesto en la nota de autora, porque ella se murió sin saberlo, y claro, y piensas que se va a cumplir casi un siglo de que ella falleció, porque murió en 1926, y yo no tengo manera de hacerle llegar ese mensaje, ¿no? Pero bueno, ojalá de alguna manera le llegara, ¿no?
Bueno, hubo muchas cosas que Emily House no alcanzó a ver en su intensa y combativa vida. Sí. Ella no cejó, como decimos, en su lucha hasta el final. Consiguió grandes logros y aunque en su país, como decíamos, pues se la ignoró tanto en la vida como en la muerte, porque la muerte no le dedicaron ni una línea. En el Estado Libre de Orange le concedieron todos los honores, como en su funeral, en la que hoy es una de las tres capitales de Sudáfrica, ¿verdad? Por eso traerla, como tú dices, al presente era un acto de justicia poética, por lo menos, ¿no?
Además, claro, hay una situación con la que yo creo que se pueden identificar muchas mujeres, y digo mujeres porque las cuidadoras en su mayor parte lo siguen siendo, y es que ella pasó 15 años enclaustrada cuidando a su padre enfermo, mientras sus hermanos estaban formando, estaban yendo a Oxford, a ella solo pues le quedaba leía ensayos pacifistas, y bueno, a los 35 años, que serían casi nuestros 60 ahora, empezó a vivir. Entonces,
cuando tomó la rienda y fue ella la que...
Y llevó una vida que no tenía nada que ver con la de una puritana, y cuando los mandamases del imperio le decían que iban a atravesarle su himen de solterona histérica con una navaja, ella se reía porque el himen hace años que no existía.
Exacto. Eso se la tiene ya guardada.
Sí.
Bueno, pues como decimos, es en esta novela, en La novia de la paz, Rosario Raro nos vuelve a descubrir a otra mujer interesantísima, desde luego una adelantada también a su tiempo, una activista antes de que la palabra activista ni siquiera existiera, y bueno, nos lo cuenta además novelándolo, ¿no? Y trayéndolo también aquí a primera plana, otra serie de personajes igualmente interesantes. Pero está ahí ese poner en valor, ¿no? A esta mujer y a todo ese trabajo que llevó a cabo y su aportación al mundo, ¿no? Y a las personas.
Así es, ¿no? Y eso, necesitamos muchas Emilys y mucha conciencia en este momento también.
En este momento, además, de verdad. Como decimos, está tan oportuno llega este alegato feminista por parte de esta mujer, y que le ha valido a Rosario Raro el premio Azorín de novela de este año. Pues muchísimas gracias, Rosario.
Pues nada,
y enhorabuena.
Vicky, espero que hasta pronto, espero no tardar muchos años y que me recibas aunque sea sin premio.
Gracias. Pues aquí estaremos. Un abrazo.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Bueno, no, ahora no sé muy bien si he dicho alegato feminista o pacifista. Pacifista quiere decir, igual me he equivocado, pero feminista también, ¿no? Que era una señora, desde luego, de armas tomar, esta Emily Hobhouse. Y vamos a hablar ahora de Circada, este festival que cumple ya su mayoría de edad, expandiéndose además de por Sevilla, por Córdoba. El festival de circo más importante de Andalucía va a incorporar 4 nuevos espacios en la capital hispalense y, como nos contaba Carlos antes, también 5 municipios en su provincia, además de contar ahora con Montoro en Córdoba, ¿no?
Sí, Sevilla se expande, parece, ¿no? Ajá. Parece que la provincia ya está cogiendo también o Circada,
mejor
dicho.
Es que se queda ya todo pequeño ya y hay que buscar.
Sí, bueno, la sesión oficial hay que decir que se desarrolla del 5 al 22, pero ya hoy las extensiones comienzan. Vamos, ha habido un pequeño apunte esta mañana, pero y esta tarde habrá otro en el viso del Alcor. Bueno, por supuesto, he estado allí hablando con todo el mundo que he podido.
Claro.
Echándole enlace, vamos a empezar a escuchar a el director, a Gonzalo Andino, que ya me tiene muy visto, así que no se puede.
Pero ya hay confianza.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Efectivamente, pues Circada alcanza la mayoría de edad y se expande, crece crece el número de compañías y crece el número de espacios, también en secciones. Vamos a hablar con Gonzalo Andino, que es el director y nos lo va a explicar todo perfectamente. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
18 años y como buen adolescente que pasa ya a la edad adulta, crece, ¿no? Crece con la oferta.
Bueno, si crece, yo creo que lo importante también, ese paso de la adolescencia a la madurez, yo creo que un proyecto maduro se consolida. Es un festival que tiene ya una seña de identidad como muy clara, pero que no se estanca y cada año metemos cosas nuevas. Este año van a venir, por ejemplo, 20 programadores profesionales internacionales, que es algo como muy importante, que vengan a Sevilla para posicionar el festival también en el mercado internacional. Y va a haber pues cerca de 70 funciones en Sevilla capital, en distintos municipios. Seguimos manteniendo las extensiones en 6 municipios aparte de la ciudad de Sevilla. Y bueno, seguimos haciendo coproducciones, actividades profesionales y muchísimos espectáculos en calle y en algunos lugares emblemáticos de la ciudad, algunos de los cuales visitamos por primera vez.
Esto que mencionas precisamente es Circografía, que es una de las novedades de este año.
Circografía es una de las actividades profesionales que está además orientada a esos programadores internacionales que mencionaba. Se hará en el Monasterio de la Cartuja, la sede de la Universidad Internacional de Andalucía, y es un encuentro con distribuidores de circo. Luego hay otras actividades profesionales, los Speed Meeting, que son reuniones cortas, un taller de feedback, que es un taller sobre cómo opinar acerca de los espectáculos, etcétera.
Es una de las secciones porque, claro, incluye Circata, no solo es un festival al uso en el que se ofrecen y se ofertan espectáculos, también incluye otras actividades como estas jornadas profesionales, porque también es un encuentro profesional y un encuentro para ver cómo está el sector, ¿no? Y para pulsar un poco pues la situación actual.
Sí, efectivamente, de las 3 semanas que dura el festival, que ya hace muchos años que se ha convertido como en una especie de contenedor de proyectos, de esas 3 semanas hay una que es del 12 al 15 de junio, que es la que se hace la sección Panorama. En Panorama vienen muchos profesionales de toda España y de todo el mundo a ver espectáculos de circo, y ahí lo que ofrecemos son compañías emergentes, son por supuesto espectáculos que están abiertos para todo el público, o sea, esos profesionales lo ven junto al público de Sevilla, y ahí ofrecemos pues proyectos emergentes, compañías más jóvenes y cosas que acaban de surgir para que aparezcan como descubrimientos para todos estos profesionales.
Es una de las secciones, pero hay más, está por supuesto la sección oficial. Vamos a describir un poco todo en general.
La sección oficial pues es, se va a celebrar en Sevilla la primera semana, o sea, a partir del día 5 y luego la última, del 19 al 22 de junio, y es donde hacemos la programación de compañías y de espectáculos como más consolidados. Hay espectáculos que vienen aquí a Sevilla después de haber sido estrenados hace 4 o 5 años, de haber girado muchísimo, de estar muy contrastados, y es donde nosotros pues podemos hablar de una calidad como asegurada y que el público que vaya pues yo creo que lo va a alucinar con las propuestas.
También hay una cosa muy guay, que es que el premio de Circata es un premio práctico.
Sí. Eso pasa en Panorama, que es esta sección que digo que dura del 12 al 15 de junio, en el que hay dos tipos de premios. Uno que lo da el festival, o sea, todos los profesionales que vienen votan, es como un certamen, entonces los dos espectáculos más votados vienen el año siguiente de Circata, vienen a la sección oficial. Pero además, todos los profesionales pueden dar un premio para su, porque son muchos directores de festivales o directoras que pueden dar un premio para sus festivales. De manera que hay compañías que vienen a Sevilla y se llevan 10 o 12 premios, que son 10 o 12 compromisos de contrato, ¿no? Al final, pues terminas teniendo una gira gracias a que has venido a Sevilla.
Bueno, como acaba de mencionar el director, el festival empieza el día 5, pero realmente ya ha empezado con sus extensiones, hoy en el Viso.
Sí, siempre ponemos la fecha de referencia de Sevilla, pero como dices, pues aparte de Sevilla estamos en otros 6 municipios y uno de ellos, que es el Viso del Alcor, que casi siempre suele ser nuestro estreno allí, este año también ya está Luichi Leal, está actuando hoy en el Viso, igual que el festival, en vez del 22 de junio en Sevilla, realmente va a terminar el 26 en Montoro, Córdoba, que es otro de los municipios de las extensiones de Circata.
Bueno, Circata no es solo Sevilla, también ya ha alcanzado Córdoba, esperáis expandiros por toda la la comunidad. Ojalá, bueno, ¿no?
A ver, nosotros estamos abiertos al festival. Es verdad que esto de las extensiones tiene sentido, sobre todo en espacios, en municipios cercanos, porque también lo que reivindicamos con esto es un poco la sostenibilidad. O sea, la idea es que si viene una compañía que vive a 1000 kilómetros, pues si en vez de actuar una o dos veces actúa 5, pues también es más sostenible en todos los sentidos, económico, pero también medioambiental, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero sí que estamos súper abiertos, desde luego, a abrir la red. Es bueno para todo el mundo, es bueno para el ciudadano, para la gente que disfruta del circo, y es buenísimo para los artistas a los cuales pues también les conseguimos esta gira, ¿no?
También incorporáis espacios urbanos nuevos, ¿no? Está por ahí artillería, está la sede de ASEJAZZ, esta asociación de jazz que oferta no solo jazz, como podemos ver también ahora circo, está el Cortijo del Alamillo y el Parque de Miraflores. Supongo que, bueno, habéis contado también con el apoyo del ayuntamiento en esta cuestión, ¿no?
Sí, lo que son espacios del ayuntamiento, pues...
Pero ASEJAZZ, por ejemplo, que no.
Bueno, claro, es por eso el Parque del Alamillo tiene su propio equipo, aparte es un espacio de la Junta de Andalucía. Y por cierto, tiene un equipo de gestión, ese parque maravilloso, o sea, ese parque funciona muy bien porque tiene muy buen equipo. Y luego artillería, pues por supuesto también, que contamos con la colaboración del ayuntamiento. Y para todos los espacios de calle, pues fundamental también para la Alameda, para el Parque Miraflores. Con las setas, por ejemplo, que otro de nuestros espacios emblemáticos, pues ahí hay un tándem entre ayuntamiento y SACIR, que es la empresa que gestiona todo el monumento, digamos. Entonces, pues...
Todo el complejo, digamos.
Sí, todo el complejo, pues ahí estamos trabajando también con ellos, y es fundamental, desde luego, el apoyo en la gestión de los espacios también.
Claro, esto de los espacios, supongo yo que detrás hay una intención de crear al público, ¿no?
Claro, o sea, sé que sería... Por un lado, también es una forma como de no quedarnos estancados en un mismo modelo, ¿no? Decir, pues venga, vamos a este teatro todos los años, a este sitio y a este otro, ¿no? Sino que, bueno, si precisamente una cosa como el circo, que es muy variada, que lo puede hacer en muchos sitios y tal, y que es también muy popular, pues eso, todos los años nos gusta ir a algún barrio nuevo, ir a alguna zona nueva, y luego también, o sea, si por ejemplo hay un espacio como artillería, que es el gran equipamiento nuevo que tiene la ciudad, pues yo creo que un festival como Circada tiene que estar en artillería, ¿no? Porque es una manera también de posicionar el festival, de posicionar también artillería y de posicionar el circo como un arte que está al primer nivel, ¿no?
Al primer nivel, lo ha dicho precisamente la directora de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Violeta Hernández, ¿no? Que el circo es un arte con mayúscula independiente.
Sí, afortunadamente yo creo que hoy en día ya el público lo va teniendo cada vez más claro, y las instituciones públicas pues también, ¿no? Que como arte escénico pues ha evolucionado muchísimo, y ahora mismo pues está considerado por el teatro, la danza y luego el circo, ¿no? O sea que es un sector todavía más pequeñito, hay, entre otras cosas porque no hay educación homologada, igual que hay conservatorio de danza o de música, igual que hay escuela de arte dramático, nos sigue faltando una escuela superior de circo en España, que yo creo que es algo que se conseguirá. Pero hay muchísimas compañías, muchísimos espectáculos, muchísimos profesionales que están trabajando, haciendo teniendo unas creaciones increíbles a día de hoy.
Por cierto, ¿qué te parece este anuncio que se ha hecho desde la consejería de crear una línea de ayudas específica para el circo?
Bueno, lo que me parece súper saludable es que se revisen las líneas de subvención en general, bueno, porque como toda la vida, estas líneas tienen ya casi, no sé si 10 años, una cosa así, el mundo va cambiando, el mundo ha cambiado mucho en 10 años y hay que, digamos, cambiar normativas, cambiar cosas, esto es una cosa como muy burocrática, pero bueno, pero es muy necesaria, y es desde luego muy buena noticia. Una de las cosas que ha cambiado es que el circo que había hace 10 años no es el mismo que el de ahora, entonces nosotros estamos optando en una línea de ayudas que es genérica, en la que hay música, teatro, danza y un poco de todo, y que se separe el circo y que se visibilice como una cosa especial y única, pues claro, es una buena noticia.
Una buena noticia también es que haya otra nueva edición, la número 18 de Circada. Así que nada, desde hoy ya en las extensiones de los municipios que participan, y a partir del día 5, pues en estos espacios escénicos, pues repartidos por toda la ciudad. Muchísimas gracias, Gonzalo Andino, director del Circada.
Muchísimas gracias a ti.
Seguimos con protagonista, ahora con Lolo Fernández, de la compañía Intrusos, de Granada. Hola, ¿qué tal, Lolo?
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, bueno, aunque la compañía es de Granada, hay que decir que eres de Linares.
Sí, yo he nacido en Linares, sí, pasa la compañía, Lolo Fernández y Cía reside en Granada, sí.
presenta un espectáculo de tiro de payasos, creo que con tres artistas, ¿no?
Sí.
Lolo Fernández, Hilton Hirtoff. Sí. Y Paco Pascual, ¿no? Que se unen, de hecho, por primera vez, ¿no?
Sí, es la primera vez. La idea era desde la compañía hacer otro formato de trío de clowns, de payasos. Y son dos compañeros muy talentosos de Granada que residimos allí y estamos con este proyecto, que es una coproducción del Festival Circada. Y luego aquí lo vamos a mostrar en una versión en proceso, quiero decir, en show.
Un work in progress, ¿no?
Que se dice work in progress, eso es, que work in progress. Eso es, bueno, la maravilla de poder tener tiempo para crear un espectáculo, se podría traducir work in progress. Y el apoyo de Circada que nos permite poder pensar, ir construyéndolo poco a poco y para el año que viene poder estrenarlo.
Ya que esté completamente, digamos, claro, construido, claro. Sí. Y...
Bueno, y aparte en Circada también hay una cosa interesantísima, que son hay como diálogos sobre los espectáculos donde te reportan miradas programadores, agentes culturales, y eso nos ayuda a crecer, o sea que una maravilla.
Esa es una de las novedades de este año también.
Eso es.
Eso se va a desarrollar en la UNIA.
Sí, eso es. Y eso, imagínate, ¿no? Para los que tenemos un espectáculo en proceso, que normalmente hay una urgencia de ¿qué vas a hacer? ¿Qué? Ya.
¿Qué es lo tuyo?
¿Qué es lo tuyo? Y dices, pues ya lo verás, ¿no? Pero mientras, poder abrir la puerta al ensayo, digamos, un ensayo público con calidad, con 20 minutos de espectáculo y que puedas tener ya una sensación real del espectáculo y desde el espectador.
Más o menos, ¿por dónde van los tiros?
No, los tiros los tenemos bien organizados ya, lo que sí que falta son detalles que vendrán de escenografía, de vestuario, de relación con el público hasta que no empecemos a rodarlo, porque es un espectáculo de humor, hay que rodarlo, ya que sin el público no tiene elementos de realidad de dónde está la comedia, ¿no? Pero lo que es un espectáculo de calle, puro de calle, callejero, donde tres personajes de la calle se apoderan, podríamos decir, roban un show, algo así, podríamos decir. No doy más, pero es muy divertido y muy idiota en el clave de clown contemporáneo, y estos tres personajes tendrán que representar un Shakespeare, y son personajes de la calle. En este viaje, pues el que hacemos, ¿no? Desde alguien inconsciente que de pronto se mete en un lío tan grande que con la única expectativa de que haga reír. Nosotros no tenemos otro objetivo que haga reír y que tenga calidad el espectáculo.
El clown siempre te deja ese regusto, ¿no? De pensar, ¿no?
En este caso el nuestro no lo sé. Porque como nosotros no tenemos mucho cerebro, yo creo que a mí me gusta cuando no piensa el público. Fíjate, te voy a llevar a la contraria. Cuando el público no le da tiempo a pensar. Cuando no le da tiempo a pensar, se ríe y se deja llevar. Eso me gusta como objetivo. Contar algo, yo creo que si me pusiera a contar algo no me saldría de humor. Me saldría serio, conforme a lo que estamos viviendo ahora mismo. Entonces, bueno, esta es la idea, que la gente se muera de risa, se destense, se relaje, se lo pase bien en la calle, en los municipios de Andalucía, de España entera o de Europa si llegamos, y sobre todo que incite a la libertad del clown. Yo creo que el clown te invita a atreverte a ser libre.
Bueno, ahora que menciona la calle, pues precisamente en esta edición, en la edición número 18, se incorporan 6 nuevos municipios, son 5 pueblos de Sevilla y Montoro en Córdoba. ¿Tú cómo valoras esto?
Hombre, yo valoro que es maravilloso. Quiero decir que al final, fíjate que me parece que Circada, el festival, tiene como unas intenciones muy, muy nobles. Es decir, en el sentido, para los que nos dedicamos a la cultura, obviamente que llevar el circo a un festival que al final es una burbujita en una ciudad que es muy importante, en Sevilla, pero que llegue a más sitios, pues es el ideal, ¿no? Entonces, en ese sentido, Circada es muy valiente y tiene mucha conciencia de que no solamente está el gran escenario, sino que está las calles de los pueblos que hay que apostar por la cultura. Entonces me parece, y como intérprete, pues me parece un regalo, ¿no? Es que los espectáculos, muy buenos espectáculos que se programan en este festival, pues no solo sea para un público que está acostumbrado a ver espectáculos, sino que vayan a sitios donde generar nuevos espectadores, hablo muchísimo, ¿eh? ¿Te has dado cuenta?
No, pero me parece muy bien, porque además has dado en la clave, ¿no? En esta creación de nuevos públicos.
Claro, general, yo que creo, al final, generar cultura, yo desde, como no soy una persona muy culta, me da la sensación que generar cultura es generar espectadores y generar hábitos que crean los espectáculos. Y son hábitos culturales y sanos que ojalá se fomentara mucho más. Entonces, que un festival, con el esfuerzo que hace, que también tenga esa mirada, me parece un de alabar, sí.
Bueno, pues recordamos que qué día será esa representación de 20 minutitos.
Pues mira, ese va a ser el, si no me equivoco, el 13 por la mañana. El día 13 de junio por la mañana, el Teatro Alameda. Así que si no tenéis nada que hacer, además, no, si no tenéis nada que hacer, no digas que tienes que hacer, si no, no vas a hacer nada.
No voy a hacer nada, la verdad es que no.
Entonces, déjate, ven a verte. Sí, estamos en un segundo.
Allí estaremos. Estamos detrás de la foto oficial.
Nos vamos.
No es un sketch, ¿eh?
No era un sketch, pero sí, podría valer, ¿eh? Sí, lo he grabado.
Ya sabes, lo que siente el payaso ya lo sabe. Está en el sitio incorrecto, en el momento correcto.
Qué maravilla eso,
¿eh? Eso. Te has quedado flipado.
Me he quedado flipado, con eso me quedo.
Me lo acabo de inventar. Pero es que, señores oyentes, ¿están los oyentes?
Sí, 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 claro.
Señores oyentes, estaban todas las personalidades importantes y este señor y yo en medio y nos han llamado la atención.
Sí.
Pues eso ya, ha hecho el payaso ya. ¿Qué más? Ya
está. Nada, muchas gracias, Lolo.
Es que hablo mucho, ¿eh?
Venga. Bueno, pues vamos a hablar ya con este artista increíble. Hemos tenido oportunidad de ver una pincelada de su proyecto. Él es sevillano, Iñaki Erdocia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Aquí estamos.
Muy divertido, la verdad. No vamos a desvelar nada, pero muy colorido y muy divertido. Y a veces como claustrofóbico.
Sí, gracias. Sí, la verdad que cuando aprendes un poco a hacer esta técnica, al principio necesitas ayuda. Te da un poquillo de miedo y todo.
Creo que es un estreno, ¿no? Absoluto.
Sí, totalmente. Además, encircada, con muchas ganas, en casa, muy arropado, con coproducción de Circada y subvención de la Junta de Andalucía. Entonces, con todo, venimos con el proyecto con todo.
Se titula Flex precisamente porque la flexibilidad tiene mucho que ver y también el globo, digamos.
Sí, es un espectáculo hecho mayoritariamente con globos, es infantil y familiar. Y bueno, yo también soy contorsionista, entonces al final la flexibilidad está no solo en la textura del material, sino en alguna de las técnicas circenses que realizó allí.
Me requiere como mucha destreza física también, ¿no?
Sí. Bueno, nosotros para poder llegar a hacer este tipo de cosas hemos entrenado muchísimo. Yo he estado muchos años estudiando también en escuelas de circo. Ahora tengo una escuela de circo aquí en Sevilla que llevamos ya, el año que viene hacemos 15 años. Y entonces sí, siempre cuidándote, entrenando y...
Vamos a intentar un poco dar una visión general. A mí me ha llamado mucho la atención porque, bueno, es como una especie de metáfora de transformación, de crisálida, otra cosa.
Sí, aparte la dramaturgia principal del espectáculo se basa en las ideas, en cómo funcionan en nuestro cerebro y de ahí también surge pues la creatividad, la prisa, cómo tenemos la cabeza siempre llena de cosas, siempre intentando llegar a sitios, a fechas y también un poquito pues la calma que puede haber en ese vacío. Que principalmente surge por llegar desde cero al proyecto e ir creando esa dramaturgia con lo que nos va ofreciendo tanto el material como las ideas y los números que vamos haciendo.
No sé si cambiará mucho el espectáculo ya cuando estés en el teatro, pero estás tú solo en escena además para captar toda la atención y la tensión.
Bueno, realmente hoy también no podíamos traernos todo el cacharreo porque no cabe aquí abajo, pero tenemos una escenografía que la hemos hecho con la ejecutora. Y luego hay muchos globos que van saliendo y algún que otro elemento de circo, sillas de equilibrios, bola de equilibrios también. Pero bueno, al principio la caja azul en la que hacemos el espectáculo está vacía y se va llenando poco a poco de cosas. Lo bueno que tienen los globos también es cómo el aire va haciendo que se llenen, pero está vacío, es muy manejable y siempre muy distinto.
¿Qué día estrenas, por cierto, y dónde?
12 y 13 de junio a las 9 de la noche en Las Setas.
En un espacio abierto maravilloso.
Sí, además con mucha ilusión porque nosotros siempre hacemos las muestras de fin de curso en Las Setas. Bueno, lo hemos ido haciendo a la historia de Circada en muchos sitios, las muestras de la Escuela de Circo La Nave. Y a mí es uno de los espacios que más me gusta, la verdad. Aparte ya vamos a... Ya hemos preestrenado, probado con el público y ya lo único que tenemos ganas es de llegar aquí y soltarlo.
Además, nunca hay en casa, o sea que...
Sí, 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 sí. Además, para mí muy importante. Ha sido una decisión muy, muy buena venir aquí a Cirkada a presentarlo, porque muchas veces, porque otras ferias y otros festivales incentiven que sea estreno, vas con las cosas menos agarradas o te pueden pasar cosas, y en cambio aquí para mí es jugar en casa totalmente.
No hay que perdérselo, gracias.
Gracias a vosotros.
Vamos a hablar ahora con Eva Escudier, porque presenta un proyecto en la cárcel junto a la ONG Solidarios. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué día, por cierto?
Es el 18 de junio.
El 18 de junio, bueno, ya se hizo algo así el año pasado. ¿Qué proyecto lleváis? ¿Qué espectáculo?
Bueno, lo que se va a hacer este año es un cabaret. Entonces somos muchos artistas, la mayoría somos andaluces. Y bueno, es un evento como muy, muy interesante. Yo es el primer año que voy, el año pasado no estuve. Entonces para mí, bueno, pues implica también mucha emoción. Y creo que es muy interesante, pues esto, ¿no? Llevar el circo a la cárcel.
¿Lo habías hecho ya alguna vez anteriormente?
No, la verdad es que no. Hace muchos años había estado en otro proyecto de una cosa de teatro, pero te puedo hablar hace fácil 20 años, en la cárcel del Puerto 2, pero con el circo y en este proyecto no había estado nunca. Entonces, bueno, pues con muchas ganas, la verdad.
Qué interesante. ¿Cuántos artistas vais a participar?
Creo que somos alrededor de 10 o 12. Me parece, tendría que mirártelo bien, pero somos bastante. Sí.
¿Y este proyecto de cabaret lo habéis adaptado para esta ocasión o ya lo teníais ya más o menos pertrechado o no?
No, es hecho para el proceso para... Sí. De hecho, cada artista tiene su número propio, que suele durar entre 5 y 10 minutos, que es un formato que ya hacemos en otro tipo de cabaret, en otros eventos, y entonces nos juntamos todos los artistas. Hay un presentador, una presentadora que lleva un poco como el hilo conductor del cabaret, y se ha hecho como para esto.
¿Qué esperas del público?
Hombre, yo espero que se sorprendan, que se lo pasen bien y que, bueno, que de repente vean otra realidad y que haya como, bueno, que puedan volar un poco, ¿no?, con la mente. Con el cabaret.
Sacar un poco de la realidad que les rodea, ¿no?
Exacto. Que cambien, ¿no? Que de repente tengan como otras perspectivas y otra, bueno, sí, otra ilusión.
Es interesante esta iniciativa social. ¿Tú cómo lo valoras?
Hombre, yo creo que es maravilloso, la verdad. O sea, que el arte y el circo en concreto pueda entrar en este tipo de espacio, pues creo que es muy enriquecedor, tanto para los que vamos, porque para mí, y creo que para todos mis compañeros, es algo muy enriquecedor, como para las personas que están allí, ¿no? Que, bueno, que puedan tener acceso, pues, a la cultura y a, bueno, a otro tipo de... Bueno, salir de ese contexto también, aunque estén allí dentro.
La directora de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, precisamente, Violeta Hernández, pues ha mencionado en su intervención que el circo es cultura, es arte, son artes escénicas en mayúscula, ¿no? Y aparte, o sea, que tiene su propia personalidad.
Totalmente, yo creo que ahora estamos mucho en esta línea de reivindicar el circo como un arte escénica más. De hecho, bueno, lo que decía Violeta, ¿no?, que se van a hacer subvenciones para específicas para el circo, y luego también porque el circo está tomando espacios y hay una línea para tomar espacios donde antes estaba solamente el teatro, la danza, así que tenga su propia identidad como un arte escénica al mismo nivel que, bueno, pues cualquiera de sus hermanas, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
¿Crees que sería positivo que existiese un lugar, un espacio físico permanente para el circo?
Hombre, sería maravilloso, sería muy interesante y, bueno, sería enriquecedor también. Pero también creo que hay muchos espacios que están y donde el circo cabe, ¿no? A veces, muchas veces parece que el circo solo tiene la calle o algunos espacios como muy concretos, y creo que el circo entra pues en todos los teatros, en todas las instituciones, o sea, en otros espacios que ya son y que se pueden ampliar a que el circo entre también como parte de la programación.
Bueno, muchísimas gracias, Eva.
A ti, muchas gracias.
Bueno, pues serán algunas de las propuestas dentro de Circada, de ese festival de circo y en Sevilla, y tradiciones en familia, juegos al aire libre, música y verdiales, es la propuesta lúdica y cultural también Ancala Térmica, que se ha presentado hoy en Málaga. Juana Martínez.
Que los más pequeños dejen de lado las pantallas para hacer, por ejemplo, carreras de sacos o jugar en un futbolín gigante junto a sus abuelos. Es el objetivo de Ancala Térmica, conectar al público de varias generaciones a través de la tradición. Francisco Salado es el presidente de la Diputación malagueña.
Queremos que el público de cualquier edad vuelvan a disfrutar del juego al aire libre, de la diversión más clásica y analógica, y que dejen las pantallas. Que pueda conocer o reencontrarse con el folclore más propio, escuchar música, bailar.
La Térmica abrirá sus puertas el 7 de junio con este evento que traerá juegos tradicionales, conciertos, talleres e incluso actuaciones de pandas de verdiales. Las invitaciones gratuitas estarán disponibles desde este mismo miércoles de manera online y desde el viernes de forma física en la Térmica.
Pues ya llegamos al último minuto prácticamente del programa. Lo habríamos diciendo que hace 58 años que nació Kylie Minogue y hace 48 que tuvo lugar en París el primer concierto de un grupo, Stronium 90, que muy poquito después cambiaría su nombre al de Police. Pues con Sting y compañía os dejamos. Hasta mañana.